Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, agosto 25, año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en este su programa a través de las ondas de Radio Martí. Asistencia técnica del Junior Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almiral. Y como siempre, pues dándole la bienvenida a mi colega de todos los días. ¿Cómo andas, Tommy, en el día de hoy?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas, en donde las noticias de Cuba, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero se ponen de mal en peor. No importa en qué sector de económico tú hablas, no importa si estás hablando de un sistema de salud que está destruido. Después de escuchar la grabación que tuvimos nosotros en exclusiva de la situación en MOA, se ve que las cosas aún se han puesto peor y nadie ni se puede decir, bueno, dame ver cómo hago para tratar de quitarme de la mente esto, porque haces así, enciende el televisor o ves un programa o una película y es de nuevo un desastre también.
No, total y absoluto, pero indudablemente hay temas que resaltan sobre otros y precisamente, aparentemente, hay una movida muy interesante de sustraer más aún la libertad de expresión, la libertad de prensa con este nuevo decreto, ¿no?, de lo que ha ocurrido con el ICRT, que ya pues ha pasado a ser un organismo de otra categoría, y desde luego para conversar, porque indudablemente Alejandro Ríos escribió un artículo que quizás cuando él lo escribió el domingo pasado no pensó que lo que él estaba escribiendo podría convertirse en una realidad. Y estamos acostumbrados a ver un Alejandro Ríos crítico de cine. Por cierto, lo felicito porque en La Pantalla Indiscreta hace un año justamente expuso un documental muy bonito sobre el presidio político de mujeres con la colaboración de Eduardo Palmer. Y al mismo tiempo, pues hemos visto que Alejandro siempre nos ha dado a conocer esa parte de la intelectualidad cubana, del intelecto del cubano, a través de sus intervenciones documentales y crónicas y citas de películas independientes. Esa por esos cubanos que yo creo que estaban agazapados y salieron a la luz. Y justamente para hablar sobre este magnífico artículo, es una pincelada, quizás él adivinaba lo que en este momento está ocurriendo en Cuba. Se titula En la noche, una patria es posible. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a Traer la Noticia.
Gracias por tus palabras, porque ojalá la siga mereciendo. Yo creo que es lo que he hecho toda mi vida, un poco promover la cultura en general y específicamente la cubana, porque al final de la tormenta, cuando este ciclón que ya se extiende por 62 años pase, lo que va a quedar precisamente es la cultura. Lo demás, las generaciones futuras lo estudiarán. Espero que no lo olviden, porque cuando se olvida el pasado suele repetirse. Así que Yo creo que no, yo creo que vamos a ser como los alemanes, como los judíos, que, o los polacos, que no olvidaron la ordalía de cada cual y la han reflejado también en obras literarias, en obras de cine, para que las nuevas generaciones digan, están ahora, que viven como personas, digan, wow, qué bueno que mis antecesores lucharon por la libertad.
Alejandro, nosotros tuvimos una conversación ni hace dos semanas y media, y como me diste, vamos a decir, un preview de este artículo, porque estabas hablando y empezaste a reflexionar sobre los poemas de José Martín. Ajá, y esto, sí. Empiezas el artículo con este poema de Dos Patrias.
Sí, porque es un poema muy recurrente, es un poema misterioso, desafiante, donde incluso Martí llama a la inmolación, que es algo muy difícil, pero bueno, a él le sobraban razones y prestigio para llamar a la inmolación, ¿no? Y decir que tiene dos patrias, Cuba y la noche, siempre te queda como un... Él la vivió de una manera y yo creo que ahora la estamos viviendo de otra. Y en el título lo que yo quiero exponer un poco es que la noche se va a tener que disipar, no queda otro remedio. Aunque nos parezca que demora, aunque nos parezca que no va a ocurrir, hay razones para... Y el encanallamiento mismo que hay en una parte de la población, sobre todo la que se dedica a reprimir, entre los cuales he visto, gracias a los videos, he visto a jóvenes, lo cual me sobrecoge, pero yo creo que al final la mayoría está por la libertad y la mayoría no participa de eso, de ese espanto, ¿no? Del espanto de entrar a una señora en pellones, como lo hemos visto varias veces en los carros de policía, o esta cosa de atenazar a todo el mundo por el cuello que les ha dado ahora la policía.
Los linchamientos mediáticos.
Por atenazar a... Exacto.
Los linchamientos mediáticos tan...
Bueno, eso está a la orden del día. Date cuenta que tienen un funcionario en el noticiero diario que se ocupa. Es como el verdugo. Yo diría que este Humberto, que a mí no me gusta ni mencionar porque creo que le estamos dando importancia, pero en el fondo la tiene de alguna manera, porque es como el verdugo, el que sale en boca de él, el que viene reseñado en los noticieros, luego deja de ser persona. Date cuenta que hace dos meses el Hamlet Labastida, que además es un hombre de paz, lo tienen preso. Ayer o antier tuvo que pedirle a su mamá la intervención de un psiquiatra o de un psicólogo, no sé, porque ya se está dañando, y yo creo que al final lo que a ellos les gusta, lo que ellos disfrutan, es dañar la psiquis de personas tan inteligentes como Labastida, que es una vergüenza que el mundo esté callado y un artista de esa categoría lleve dos meses preso sin una causa, sin una
previa. Es que ninguno debería estar preso.
Pero te estoy hablando, vamos a decir, claro que no ninguno debería estar preso, pero te estoy hablando de una persona que tiene nombre internacional, que si fuera de otro país, si fuera boliviano, si fuera argentino, estaría todo revuelto el mundo, si fuera iraní, como ha habido directores de cine iraní presos y el mundo enseguida se manifiesta. Puse ese ejemplo porque es uno de los más conocidos, pero o rusos que también sufren de alguna manera, pero que este muchacho joven lo tengan preso en una mazmorra sin acceso a nada, no lo dejan ir ni a la casa. Hay muchas personas que están en este presidio doméstico, ¿no? Esperando la solución o la condena. Pero que este muchacho esté preso ya te habla de a dónde se va a llegar. Y esta idea, que esta fue una idea, la idea de cambiarle el nombre y las funciones a la televisión y a la radio cubana, data de cuando Alicia en el Pueblo de Maravilla creó una crisis enorme en Cuba. Y entonces, en aquel momento, al régimen se le ocurrió incorporar el ICRT a los estudios del MINFAR, de la Fuerza Armada. Esto es algo poco conocido, pero los directores de cine, muchísimos, casi todos, no jóvenes exactamente, se negaron a que eso ocurriera, porque tenían muy alta estima el ICAI, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, donde trabajaban. Y no pudo ocurrir, o sea, no se pudo disipar, integrar el ICRT a las Fuerzas Armadas. No ocurrió. O sea, el que diga el ICAI, pero en esta ocasión han decidido cambiarlo. Y, por ejemplo, alguien se preguntaba, un crítico de cine bastante conocido en Cuba, se preguntaba, bueno, ahora ¿en dónde caen las series, dónde caen las novelas? Porque lo que han hecho es un aparato informativo, un aparato
pero un
de
aparato donde cae
de adoctrinamiento, exacto.
No, Alejandro. Donde cae también la sección de la Ley 35, o sea, es una globalización sí. de lo que es la censura dentro de la isla de Cuba. Y aquí es donde yo quiero llegar a un punto contigo. Esto es un paso que le puede costar bien caro a esa imagen que ha tratado de vender el régimen, porque más de 200 artistas e intelectuales del mundo han hecho una carta abierta censurando la actitud de Díaz-Canel, que prácticamente en la televisión ha llamado al linchamiento ya no mediático, sino al linchamiento de personas,
no, físico,
personas
físico.
Al lanzar, al decir que había que tirarse a la calle a combatir a jóvenes que no estaban pidiendo ni comida, no estaban pidiendo vivienda, estaban pidiendo patria y vida. Y esta carta de estos artistas intelectuales, muy reconocidos todos ellos, indudablemente le acepta un golpe a esa imagen idílica que ellos han querido crear y de la cual fue un activo vocal García Márquez. Y no lo logró. Y recordemos que cuando el fusilamiento de los tres cubanos negros de la lanchita de Baraguá, hasta Saramago rompió con el régimen. O sea, ¿quiénes más ahora tú esperas que puedan romper el poco nexo que queda de esa dictadura con el intelecto de izquierda?
Ese
de terciopelo que vive muy bien en cualquier parte del mundo.
Yo, más allá de la carta que tú mencionas, yo diría que hay como una indiferencia. Hay como una indiferencia y están, yo creo que saturados de las noticias con respecto a Cuba, desafortunadamente. Si en diciembre es el próximo, vamos a decir, el próximo cónclave cultural grande en Cuba, que es el Festival de Cine de La Habana, que quizás se suspenda por el repunte terrible del COVID.
Ahí es en donde yo quería ir, Alejandro, porque nosotros habíamos hablado. Y tú dices que este artículo 35 hace muchos años está por los pasillos, pero nunca había sido implementado tan férreo como es ahora.
Claro.
Y te pregunto esto, porque viene este Festival de Cine de La Habana que tú bien conoces, que lo conoces desde su incepción, y eres una persona que has dirigido y organizado y trabajado en el Festival de Cine de acá de Miami. Y ver como los artistas que normalmente decían que la política y el arte no estaban en el mismo tópico, que estaban muy para su arte, que no estaban metidos en la política, al meterse los artistas, Movimiento San Isidro, meterse gente de zona, Orichas y otros allá denunciar el régimen, y que eso y estas canciones y mucho más susciten a que los jóvenes, personas que normalmente, y hay que ponerlo en términos planos, que los jóvenes en las universidades son cuando muchos tienen esos pensamientos más liberales o más socialistas. Y el régimen ha usado eso de su parte por años y años y años, que ellos se le han vuelto al otro lado diciendo no, estamos en contra de ustedes, estamos en contra de esto, y por las redes sociales todo esto salió y suscitó el 11 de julio. ¿Cuál va a ser o cuál podría ser la reacción? Y si tú piensas que otros artistas, tanto de la UNIAC o del cine o del ICRT o de otras organizaciones de los medios y artes, pudieran empezar a también brincar el piso.
Yo no tengo esa esperanza con las generaciones anteriores a las que se han sublevado en este momento. Yo no tengo la más mínima esperanza, porque las generaciones precisamente que son miembros de la UNIAC, que están total, que además han celebrado con bombo y platillo 60 años de atenazar.
Eso te quería hablar.
60 años de ponerte
este brazo armado de lo que es la cultura cubana, que es la UNIAC, cumple 60 años de estrategia, de censura y de apartamiento y adoctrinamiento.
Pero está totalmente desacreditada. Esa organización está totalmente desacreditada. Esa es la organización que...
Pero mi pregunta
que le hizo un juicio
público. ¿Qué no está desacreditado en Cuba hoy?
No, pero esta particularmente está desacreditada, porque si tú desacreditas el Ministerio de la Industria Alimenticia, es lógico, porque la dictadura es incapaz de crear alimentos. El Ministerio de la Industria Ligera es lógico, porque no crea ningún tipo de bienes, no tiene la capacidad para, porque eso no le está dado al socialismo crear bienes, al contrario, lo que crean es represión. Pero que si tú estás hablando de la organización que reúne a lo que supuestamente es la conciencia del país, a lo que es el alma, porque de eso es la cultura, y esa está desacreditada, entonces tú dices algo anda muy muy mal.
Pero qué va a ocurrir,
date cuenta que a lo que sirvió la UNIAC, para lo que sirvió la UNIAC todos estos años: uno, es para censurar; dos, es para tramitar viajes, porque todo el que pertenece a la UNIAC está calladito, porque si te invitan de otro país, la UNIAC te tiene que tramitar el viaje, y si tú estás en mala, no vas al viaje. Entonces todo el mundo cambia su conciencia, su libertad, por un viaje, por respirar un ratico en otro país. Entonces es una, como dicen, un catch 22, es una trampa 22. No hay manera que tú te puedas salir de este entramado diabólico. Además, si te pones a ver quién ha dirigido la UNIAC, el primero fue el histórico Nicolás Guillén, el poeta nacional, todo este cuento que además se ha ido disipando, nadie se acuerda ya de Nicolás Guillén, en fin, como ocurre,
pero luego
estuvo Abel Prieto, luego estuvo Carlos Martí, ahora hay un Tran Morlote, por Dios, ha ido en decadencia. Por lo menos aquellas personas habían escrito un poema, una novela, pero este señor no se sabe ni de dónde salió. Dicen que es del Ministerio del Interior, dicen que son de las Fuerzas Armadas, imagínate, están dirigiendo la cultura, los militares. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Ni hablar de Nicolás Guillén, ni el autor de Los Niños y Los Guapos y Los Bitongos, pero ¿qué tú crees que va a ocurrir ahora con el Festival de Cine en La Habana, en donde los mismos artistas nueva generación se han puesto en contra del régimen?
Pero acuérdate de una cosa: el ICAI es totalmente oficialista, o sea, el Instituto de Cine, que también lo dirige ahora otro militar. Pero cuando ellos tienen que censurar una película, como sucedió hace unos años con Santi y Andrés de Carlos Lechuga, la censuraron absolutamente. El director del festival, que se llama Iván Giró, cuando lo presionan, que además yo lo he visto en Toronto sentadito ahí viendo películas para el festival, y él está cuidando también su viaje, él está cuidando también su modo de vida. Tú no has visto que nadie del ICAI, ningún director, a no ser Fernando Pérez, ha salido a defender a nadie. No defienden a ninguna de estas gente.
Mi pregunta es: cuando venga la prensa internacional, cuando se está efectuando este festival de cine que conoces tú muy bien, de su incepción, y cómo has lidiado con el festival de cine de acá del sur de la Florida, y fuiste uno de los creadores, y puesto ahí para también hacer eso, por el doctor Padrón, o con Nacho Diaki en ese entonces, pero conoces muy bien la prensa y conoces muy bien las personas que vienen del extranjero. ¿Qué piensas tú que pudiera ocurrir en ese escenario?
Tommy, en ese escenario ellos redoblan la presencia de la seguridad del Estado. Y por supuesto, donde más han ocurrido incidentes es cuando se realiza la muestra de jóvenes realizadores, que es alrededor de abril o marzo. La del año, este año fue cancelada, y la del año pasado fue cancelada debido precisamente a un diferendo, a dos películas que sencillamente ellos no quisieron poner, y lo que hicieron fue una dedicada a Mike Porcel, por cierto, el documental dedicado a Mike Porcel, y otra que se llamaba Quiero hacer una película, de Jimmy Ramírez. Ellos lo que hacen es reforzar la presencia del Ministerio del Interior, sobre todo los que están sin uniforme, y van a chequear, y van a doble chequear. Y no creo, porque hay una hipocresía enorme, que ninguno de los directores latinoamericanos, principalmente, que deberían estar defendiendo a sus congéneres, yo no creo que lo van a hacer. Yo no tengo esa... Pudiera ocurrir, porque nadie pudo sospechar lo que ocurrió el 11 de julio. Y de pronto puede haber también una otra revuelta artística como San Isidro o como la de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Lo menos que pudiera ocurrir pues sería eso, lo menos.
Frente al
y lo menos,
mismo
y lo menos que pudieran hacerlo...
Frente al menos, mismo ICRT hoy.
Sí, frente al ICRT, que estuvo Raúl Prado, que además es un gran fotógrafo y un director de cine.
Ahora, hay algo que me llama la atención, ¿no? Y es que indudablemente... La imagen de Martí, que por cierto, era masón, como lo era Antonio Maceo, como lo era Céspedes, pues
los próceres, sí, los próceres eran masones, los próceres eran masones.
Los próceres eran masones, efectivamente. Por eso me llama la atención, porque hay cosas que son incongruentes. En primera, tienen que acabar de terminar con esta pandemia para poder llevar adelante un festival, porque por muchos aliados o formas que traten de llevar adelante un festival en La Habana, hay una pandemia arrullando con el pueblo entero. Pero yo recuerdo que Martí dijo que ser bueno es el único modo de ser dichosos, y ser culto es el único modo de ser libre. Y justamente Miguel Barnett, en el Congreso del año 14, bajo su presidencia, planteó que la UNEAC no ha hecho otra cosa desde su génesis que servir los ideales más nobles de la revolución. Y la calificó como el Moncada de la cultura.
Eso es ridículo, eso es
obsceno. Yo creo que ahí algo en su interior, porque el Moncada fue un acto criminal, fue
un terrorista,
acto de terror, fue un acto de violencia, y esto me viene a la mente en la simbiosis de lo que dijo Barnett comparándolo con el Moncada de la cultura. ¿Opinas tú que ahí se le fue a él esa parte imposible de aunque tú seas quien sea el presidente en ese momento, saber que estás dirigiendo una organización de terror?
Sí, es que ellos se ponen a... Acuérdate que el castrismo tiene una retórica que realmente es insufrible. Ahora mismo estos dos, el Morlote este hizo un discurso por lo menos de tres horas sobre los 70 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y Miguel...
Ay, que lo festejaron con COVID y todo.
Sí, y Miguel...
Una tremenda con COVID. Gracias, Alejandro, por haber compartido con nosotros este artículo que me llamó tanto la atención al ver el transcurso de los días, porque fue como si tú algo te hubiera iluminado y tú sabías lo que venía, y tú sabías que ese 11 de julio, ese 14 de julio, es irreversible, total y absolutamente. Te doy las gracias por el tiempo, y desde luego contigo nos vamos, Tommy, a nuestra primera pausa en Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno, Tommy, que estamos de regreso en nuestra segunda media hora, donde quisiera que fueras tú quien presentara a nuestro querido invitado en la tarde de hoy, Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Buenas tardes, Osmel. Adelante, Tommy.
Osmel Rodríguez, obviamente uno de los primeros fundadores del MCL. Y empiezo haciéndote esta pregunta, Osmel, porque si hay algo que hablar es la situación de los masones en Cuba. Aquí ha habido un revuelo entre los masones de Cuba y los masones cubanos que están en la diáspora, y tu reacción a esta carta más recién publicada, que ahora ellos no se van a reunir con Miguel Díaz-Canel.
No, siempre ha habido una posición de la diáspora con la masonería dentro de Cuba, que ha existido, porque hay que ser muy realista. El sistema, a través del miedo y a través de su delatoria, a través de su sistema, tiene control de todo esto, y siempre hubo un rechazo, pero de repente hemos visto, incluso tenemos el conocimiento de aquel de Capote, cuando fue agente del G2, que salió de allí mismo también, de la Gran Logia de Cuba, pero ahora de repente vemos una posición muy vertical por parte de la masonería, que no tiene interés en reunirse con Díaz-Canel. Muy interesante, yo estaba viendo toda esta noticia, y es algo muy importante, una posición muy interesante. También tengo que decir que de la fila de la masonería han salido buenos opositores, y hemos tenido muy buenas personas a lo largo de 60 años, que ha sufrido mucho esa masonería, y muchos de esos sectores que no han pactado totalmente con el régimen, aunque el régimen puede utilizar y manejarlo.
Y ha habido una desconexión completa entre los masones de la diáspora y los masones que están dentro de la isla. Y creo que ha habido por lo menos una revelación por parte de los de la isla, que cuidan tanto ese templo que hay en La Habana y en otras partes de Cuba. Y me pareció a mí muy interesante ver esta reacción por parte de los nuevos líderes de la masonería en Cuba.
De hecho, a mí también me llamó mucho la atención, y es una posición. Acuérdate, Tommy, que este juego, este fichero de dominó viene tumbando fichas poco a poco, y hay personas que dicen, mira, ya yo no puedo seguir de esta forma, ya no puedo seguir mi complicidad con el régimen, yo hasta aquí llegué. Y es lo que está pasando con estas posiciones de la masonería. Mañana puede venir otra. Los orfeos pueden ocurrir muchas cosas en el paso del tiempo, porque lo que sí hay una realidad, esta copa que se venía colmando durante años y que quebró ese 11 de julio, ya no tiene vuelta atrás ya.
Vamos a hacer un recuento, porque si nos vamos a Mazones, José Martín, Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García, fueron también fundadores de la patria, de la nuestra, de la de Cuba,
sí.
Y eran masones. O sea que esto es una cuestión de el último encontronazo ya que podía tener, el último bofetón que podía recibir esa dictadura, a pesar de que siempre han tratado de mantener como que una especie de ambigüedad con los masones cubanos, la acaban de recibir en este momento. ¿Es un retome de la conciencia nacional cubana, Tony?
Yo creo que sí, yo creo que es muy interesante escuchar eso, especialmente después de que si hay un lugar en donde no se ha tocado, los templos de la masonería, tanto en La Habana como en diferentes partes de la isla. Ellos han tenido mucho respeto, el régimen ha respetado mucho eso, cuando ni respetaron la Iglesia Católica ni ninguna otra religión.
Bueno, Tommy, déjame hacer una salvedad ahí. Ellos algo, un templo que respetaron un poco, pero un templo que penetraron muchísimo a lo largo y ancho de la isla, porque la información sí no le podía faltar al gobierno, y que la mantenían marginada, incluso con cierta distancia, con cierto resquemor, o sea, porque no estaba totalmente bajo el control de ellos, amén que tenían informante e información desde dentro de la logia, pero esta pequeña carta, porque fue lapidaria, muy corta, dice así mismo: en las últimas horas hemos estado recibiendo opiniones y llamadas de los hermanos y valorando la situación creada, hemos decidido no asistir a la reunión convocada para mañana 24, martes. Así, lapidaria, cortiquito, con 2-3 oraciones, no hay mucho más. Y se elimina totalmente.
Un statement muy corto y conciso, pero sí, y estoy de acuerdo contigo, la inteligencia cubana, la G2, se ha metido en la iglesia, se ha metido en los masones, se ha metido en todo para tratar de hacer un control. Pero a mí me parece que como ya todo se le ha ido de las manos, ¿no?
Sí.
Están dando golpes de ciego. Ahora me gustaría mucho, Osmel, que indudablemente comentáramos algo que a mí me ha impresionado notablemente, porque en medio de esta pandemia, lejos de construir hospitales, el gobierno cubano construye un nuevo cementerio en Ciego de Ávila. Esto verdaderamente a mí me ha trastornado, porque caramba, que de manera inmediata estén disponibles 2.600 nichos, que se ha ampliado el cementerio de la capital tras el pico de muerte por el COVID. Esto es verdaderamente...
Es kafkiano.
Las autoridades cubanas ordenaron la construcción del cementerio de Ciego de Ávila. Esto no lo digo yo, lo dice el periódico Invasor.
Esto, en estos momentos, la única industria, es muy duro lo que voy a decir, es muy duro, pero en estos momentos la única industria floreciente que tiene Cuba es la fúnebre. Es muy duro. Es muy duro y duele decir esto, pero es lo único que florece, las muertes por doquier. No hay una, no se puede constatar la cantidad de muertes que hay por municipio, no se puede constatar la cantidad de enfermos que hay de la pandemia. Todo esto es muy interesante. Yo veo esto con una dimensión un poco de venta. Amén. En vez de construir hospitales, en vez de construir cualquier cosa, estamos construyendo un cementerio y estamos construyendo hoteles. Hay una paradoja aquí, que ahí vamos después, pero estamos construyendo hoteles
al mismo tiempo. Están vendiendo Cuba como el paraíso, con todo incluido, vacunas para las callerías, al tiempo de que en Ciego de Ávila, que tiene un pico inmenso de la pandemia, que es irreversible, crean las condiciones para indudablemente un nuevo cementerio con incinerador adjunto, o sea, ahí mismo, estamos ahí, no tenemos ni tan siquiera que movernos. Esto da no sé, como que el sopor, da vergüenza ajena, da pena,
da vergüenza
que sean cubanos, que sean cubanos nacidos en la isla, los que estén masacrando a conciencia a ese pobre pueblo cubano. Y de ahí viene mi pregunta. Esta campaña que ustedes han llevado adelante y que me gustaría, porque tiene 11 acciones concretas para aislar al régimen cubano, se respetan todos los proyectos. Me gustaría que me hablaras de esta campaña que ustedes llevan adelante, del Movimiento Cristiano Liberación, para que el pueblo de Cuba sepa que este dolor y este sufrimiento, y que la patria es de todos, sin excepción, pues también tiene esta parte, ¿no?, incorporada por parte de un movimiento más que pacífico, que su máximo creador murió en circunstancias aún
muy oscuras,
no aclaradas,
muy oscuras.
Está preocupado y pide como una movilización internacional, y me gustaría que lo compartieras con nosotros.
Bueno, en primer lugar, déjeme hacer rápido, entre comillas, déjeme decirte que fue sancionado recientemente un miembro del Movimiento Cristiano Liberación que se llama Jonathan Portus, el hijo de Eliezer Portus, con una multa de 2.000 pesos cubanos, algo increíble en estos momentos, y se encuentra en su casa con una situación dificilísima, y no lo dejan ni mover, no hay movilidad de ningún tipo. Y ha formado parte también de estas medidas, está pidiendo estas medidas. Mira, Cari, nosotros no podemos estar con paños tibios. No es un momento de pedir. El Internet es buenísimo para Cuba y la comunicación, pero ese no es el problema de Cuba, no está en el Internet. El problema de Cuba es la tercera palabra que tiene nuestro movimiento: liberación. Y para conseguir la liberación, tú tienes que tomar una serie de medidas donde haya, de una forma u otra, que neutralizar al sistema, al gobierno. Nosotros, a través de estas medidas, estamos aislando, que se aísle completamente al gobierno. No tenemos otra variante, es la mejor forma que tenemos, pero es realmente así. Y tenemos una serie de medidas para demostrar todo esto. Partiendo desde los créditos, la gente no quiere entender cuando se habla de embargo. El crédito es lo que busca el sistema. El sistema está buscando crédito. Desde el crédito, desde que se reconozca todo esto por gobiernos internacionales, a nivel internacional, que incluso en los foros de intelectuales, de académicos, se condene a Cuba. Se condene a Cuba en cada embajada. Si esto se hiciera así, por separado, si hiciéramos todo esto de no darle crédito a Cuba, porque vienen momentos un poco interesantes con relación a Cuba, y nosotros lo estábamos previendo hace tiempo, lo estamos previendo que pudiera pasar. Por eso estamos tratando de buscar las medidas, estamos tratando de abrir puertas, estamos tratando de que la Unión Europea llevarlo, que Washington nos lo vea, todas estas medidas de aislamiento del gobierno completamente al gobierno económico. Sanciones directas a personas importantes, y no de forma colectiva, sino individual. Yo no voy a sancionar a la Policía Nacional Revolucionaria, porque lo mismo está sancionando un policía que tú no sabes quién eres en Tumba la Burra, que otro allá en la parte oriental de Cuba. No, no. Vamos con medidas concretas. Y dentro de las medidas concretas está que las embajadas sancionen a Cuba. Que haya... no se dé crédito. Cuba lo que quiere es crédito. El tema del embargo con Cuba es que desea, necesita con urgencia crédito y préstamo. Y conforme hablamos del embargo de Cuba, con el Club de París, con una serie de personas internacionales, de bancos, de financieros, que le dan crédito a Cuba, que no se le dé crédito al gobierno cubano. Y tenemos que partir de ahí, de ese aislamiento total al sistema, porque hay algo muy interesante. Mientras todo esto ocurre, mientras Cuba vive un momento de una crisis muy importante, Cuba está construyendo un hotel en la aduana. Allí donde estaba, allí en donde se le dice el hotel aduana, están construyéndolo para la llegada de cruceros. ¿Por qué? Si Cuba tiene sanciones con los cruceros, ¿por qué está construyendo hoy un hotel donde va a estar junto a una terminal de cruceros?
No, y que tengo entendido que esa terminal pertenece a una familia que tiene interpuesta una demanda por confiscación de bienes y está, y de eso voy a tratar de hablar la semana próxima con Nicolás Gutiérrez, porque me parece que esos astilleros están y ese hotel, lo que se ha convertido, ¿no?, ese edificio aduanal, más los astilleros que lo acompañan, está dentro de una polémica por el título 3 de la ley del Bordón. Pero aquí hay algo muy interesante dentro de lo que ustedes proponen, porque al mismo tiempo que están proponiendo toda una serie de sanciones que verdaderamente excluyan desde la participación del régimen castrista de foros y cumbres, que no se otorguen líneas de crédito, que se...
Un embargo de armas y
equipamiento. Efectivamente, porque recientemente supimos que España le vendió armas a Cuba. Esto es increíble.
Eso es increíble.
Esto es increíble cuando se supone que Cuba es un país que no ha sido levantado de la lista de países que subvencionan o apoyan o se hacen de la vista gorda con los países terroristas. También ustedes están pidiendo que no se otorguen o revoquen visa a funcionarios de la Junta Política, militar, en fin. Pero al tiempo ustedes también facilitan el envío, exacto, de ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento.
Que se facilite un canal de envío para la ayuda humanitaria como parte
sería,
de esta campaña.
¿Cómo sería? ¿Cómo se lograría un canal de envío que no termine vendido en moneda convertible por parte del reino?
La única propuesta que nosotros hemos visto sería a través de la Iglesia Católica con sus feligreses y en los municipios y provincia, directo a cada municipio de Cuba, así como a esas logias en Cuba. Son personas que nosotros vemos con seriedad, independiente, donde la mano del gobierno no puede estar. Si está la mano del gobierno, no, entonces ya no hay limpieza, no hay transparencia, no hay claridad, si está la mano del gobierno. Ahora, esos envíos, la única forma que nosotros lo vemos a través de la Iglesia Católica. Estoy hablando y repito, no a través de la Iglesia Católica y nomenclatura que existe a nivel de país, sino a través de sus iglesias en cada pequeño pueblo de Cuba. Y que le llegue ahí donde hay un grupo de feligreses que puedan trabajar en función de esto. En las logias donde hay un grupo de hermanos de la logia que puedan trabajar en esto. Y puedan repartirlo de forma honrada. Y donde sea supervisado allí mismo entre ellos y controlado. Es la única forma que vemos nosotros.
Pero si el transporte en Cuba está controlado por el régimen, ahí es donde viene la pregunta cabe dentro del rigor de la conversación tan seria que estamos llevando adelante para que el pueblo de Cuba sepa. Ellos son los dueños del transporte, ellos son los dueños de la aduana,
ellos son los dueños de todo.
Entonces,
ese es el gran problema, que ellos son los dueños de todo. Pero si hay personas de carros particulares que han podido en estos momentos y han ofrecido transporte enfermo, ¿por qué no se le puede poner a carros particulares la transportación de esos medios? y se le paga a esos particulares directamente. Yo tengo mi teoría, me he puesto en una pregunta muy interesante, porque yo con todo este tema del empoderamiento tenía muchas dudas y estaba en contra del llamado empoderamiento de Obama, muy, porque yo lo viví muy de cerca, y esto no empoderaba a nadie, sino que es el que se empoderaba el sistema. Esto es una medida que nosotros sacamos ahí, pero que esto necesita horas asiento, sentado y analizándolo, porque el problema, hay algo que me has dicho muy importante y que todos sabemos: el gobierno es un régimen totalitario, un sistema totalitario, que el nombre lo dice, lo controla todo, desde la A hasta la Z. Es muy difícil en Cuba deslindarse del sistema, pero Cari, son momentos de crisis donde tenemos que experimentar. Nosotros proponemos 10 medidas anteriores muy fuertes contra el régimen y dejamos esta para el pueblo, para que alguien nos diga, no, pero ustedes quieren matarnos de hambre. Nosotros tenemos la posibilidad de darle al pueblo lo que ese gobierno es el que no quiere para ustedes. Lo que sí no podemos nosotros es alimentar al pueblo. Lo que sí nosotros no podemos es darle visa a los hijos de los funcionarios que lleguen a este país mañana, o al Luis Alberto Rodríguez López Calleja, o al sobrino, o al primo, o al otro, están trayéndolo para acá. Porque esa es la otra parte. Estamos pensando en este país, y este país es muy interesante el tema, lo que puede ocurrir en 2, 3, 4 meses con relación a Cuba. Porque Cuba está tratando de enfriar. Está tratando de hacer lo mismo que pasó con Venezuela, que se enfríe el deseo de libertad de los cubanos. Están jugando con eso, están jugando con el factor tiempo. Una serie de personas mayores que están en el poder, en esa silla monárquica sentado, están jugando con el factor tiempo. Eso es todo, simplemente eso.
Pues me parece que indudablemente esto va a ser tema para conversar. Vamos a ver... ustedes cómo se mueven en el exterior para que la mayor cantidad de países, porque si cada país toma conciencia de este tipo de, diríamos, aislamiento, que fueran invitados a foros internacionales, que también el orden de lo que es el deporte, etcétera, etcétera, que fueran excluidos, pues esto daría como
y una comisión internacional, Cari. Una comisión internacional.
Quisiera darte las gracias, indudablemente, por haber estado con nosotros, haber compartido tu tiempo. Sé que la situación del doctor Eduardo Cardet no es la mejor.
No es la mejor. Como no es la mejor la de nuestros miembros que están dentro de Cuba, se están enfrentando a la pandemia, al hambre y a la represión, que es la peor de las pandemias que padece Cuba hace 62 años.
Es el mejor antídoto que han creado ellos ha sido el terror. Te doy las gracias, Osmel,
por haber gracias a ti, Cari. Gracias a ti, gracias, Tommy. Un abrazo. Cuídense, bien. Muy importante eso.
Y me gustaría mucho, pues, Tommy, que tú, como siempre, pues cerraras el programa y despidieras a nuestro invitado de hoy.
Osmel Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, tocando a fondo la situación de los masones en la isla, como también las otras situaciones de Cuba. Amigos, hemos llegado al final de Tras la Noticia, aquí de 3 a 4 por Radio y Televisión Martí y radiotelevisionmartí.com. Se despide ustedes de parte de Cari Roque, un servidor Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa
era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.